Viaje como un rey, usted que es un poligrillo. Nuestra habitual sección destinada a los viajes, pero hoy a los viajes en pareja.
¿Eh? Ah, qué lindo.
Ah, por eso fascículo cerrado.
Claro, ¿sí? Porque... salí. Bueno, tenemos cómo viajar en avión con su pareja, cómo ir a lugares peligrosos, turismo aventura en pareja. Aquí tenemos una monografía muy interesante sobre las ciénagas y los pantanos en el turismo aventura en pareja. Usted va con su novio a un lugar donde hay muchas ciénagas y pantanos. Y acá dice, las hierbas altas y espesas son signo de un terreno húmedo y la existencia de juncos y muchos insectos de aguas empantanadas. El tipo...
¿Cuál? ¿Cuál? ¿El novio?
Ah, no. El tipo de vegetación y la humedad reinante señalan la proximidad de un lago, de un río o lo que sea. Una zona encharcada. Y suponga así que usted va con su novia y dice, vamos al África, ¿no? Vamos a un lugar cenagoso o pantanoso para conocerlo, para disfrutar, para pasear por allí y para dar rienda suelta a nuestro deseo, claro, allí... donde nos sobreviniere, especialmente a favor de las hierbas altas,
de los juncos,
de los juncos, de los suyos y de la soledad que es propia de aquellos andurriales, claro, donde rara vez uno se encuentra con un conocido, con un vecino o con un conductor de camionetas inoportuno.
¿Quién nos va a encontrar?
Eso es lo que tiene el África. En cuanto a las bestias, ellas realmente tienen ante las maniobras de las parejas que eventualmente tengan sexo entre los suyos, una actitud contemplativa.
Ah, son respetuosos.
Vos le dices, pero respetuosa. Si acaso te comen, pero nunca un comentario. Y mucho menos la frase chusca.
No.
¿Cuántas veces, amigos, cuántas veces uno está... por ejemplo, con una dama en una situación de sexo, en una plaza, en un yuyal, atrás de una puerta, en algún lugar tranquilo sin molestar a nadie,
en
un umbral, tranquilamente, uno está con su novia, lo más tranquilo, y bien, que se llama, me gusta, árbol, terreno baldío, y pasa una persona y tiene que hacer algún comentario, del orden de meterle que son pasteles,
dale que va bien.
Claro.
Los locales.
Está mal.
Porque lo que
hago es Lidia. Yo estoy con mi novia, ¿no es cierto? En una de esas situaciones. Y pasa algo, pasa un señor, quiero decir, y dice alguna cosa así, me reclama acción. Y yo le digo...
no me presioné.
No, no le digo a ella, le digo, estoy avergonzado por lo que acaba de decir este señor. Digo yo mientras me levanto los pantalones.
Rompe el clima, le rompe el clima de amor.
Claro.
Estropea la situación. Claro, eso es un estímulo externo a la situación que perturba.
No ocurre esto en el África. Pero en el África hay otros peligros.
Hay otro
peligro. Por ejemplo, el siguiente. Las ciénagas. Usted va caminando con su novia y cae en una arena movediza. Usted ve que de repente el suelo se mueve y se hunde bajo sus pies. Y ahí lo quiero ver, porque verdaderamente, ¿no es cierto?, la ciénaga te chupa.
Es decir, te enterrás en la ciénaga, no salís nunca más.
Nunca más.
No sé dónde termina la ciénaga.
Para mí no termina.
No termina.
No tiene fin.
No tiene piso.
No tiene fin. Se lo digo de nuevo.
Bueno, lo que usted tiene que hacer es no moverse.
Porque esto me voy a mover, me estoy hundiendo.
No, espera. Usted sabe por qué se hunde, por su propio movimiento.
Mi movimiento, estoy quedando quieto, me voy para abajo como Fungi italiano.
No, si usted se queda quieto, trate incluso de respirar lo menos posible.
Porque para irse acostumbrando.
¿Pero por qué? Claro, porque no tiene una bomba succionadora la ciénaga.
¿Y qué tiene?
Es su propio movimiento el que genera que usted se vaya enterrando.
Esos son cuentos.
No,
yo he estado en señora ciénaga y te chupa.
¿Te chupa?
Te chupa hacia abajo.
¿Nunca vio usted que en la película donde hay arena movediza, si a usted le dan una soga, una rama y lo tiran, lo sacan de ahí?
Tiene una fuerza que lo lleva. No, pero siempre hay uno que es malo y no le da.
Claro, no le da la soga corta.
Le da la soga corta y se lo siento mucho, Joe.
Sí. Te vas a morir.
Y Joe está con el barro hasta la pera gritando, yo no quería venir, sácame de aquí. Sabía que esto sucedería. Cállate.
No, lo peor de esto es si cae usted y su novia, porque si no
claro,
cae su novia,
la novia lo agarra. Usted le dice a su novia, ¿cierto? Cae en la ciénaga, muy bien. Dice, amor mío, vida de mi vida, luz de mis ojos, ¿cierto? he caído en una ciénaga. Sí. ¿Por qué no tomas de los alrededores
alguna liana?
Un palo. Un palo, le dice usted. Un palo directamente, no tenga pelos en la mía, en la lengua.
Uh-huh.
Diga las cosas por su nombre. En un momento como ese, que va a tener pudor de decirle a su novia que agarre un palo. Le decís, amor mío, un palo, agarra un palo.
No, un palo,
nada de, oh, destino infausto que los dioses han tejido para mí. No, agarra un palo.
Dale.
¿Nunca viste un palo? Agarra uno.
Ahí detrás hay uno, mira.
¿Y dónde hay? ¿Dónde hay?
Con el árbol.
Así que...
Sí.
Sí, que estoy en la ciénaga. En los alrededores de la ciénaga, las autoridades del África suelen poner palos. Suelen poner palos para que los acompañantes de quienes caen en las arenas movedizas puedan alcanzarle los correspondientes palos y proceder a la salvación, que es lo que todos esperamos, ¿no es cierto?
Claro, el palo para ciénaga.
En cambio, si usted cae junto con su novia, abrazados los dos, la ciénaga te chupa.
Ajá.
Te chupa y morís.
Sí, sí. Como dice usted, aunque deje de respirar...
Sí, bueno, me hace ricos. Y sentís, ¿no? Dice como...
Cuando nos vamos...
Sí, estoy sintiendo. Dice. Y usted puede... Dice, ¿te acordás aquella noche? Sí. Porque cuando uno está por morir, ¿no? Usted lo sabrá como psicólogo que es, pasan por su mente... Todos los recuerdos de una vida, ¿no es verdad?
Claro, todas las imágenes.
Todas las imágenes de la vida pasan como si fuera la revista Rayo Rojo, así, apaisados por la frente que pasan a ustedes, ¿no?
Ajá.
Yo una vez, por ejemplo, me caí al río y me pasaron por la mente todos los recuerdos de una vida.
Ajá.
No de la mía.
De otra vida.
No, de otra vida.
¿De otra vida?
Fue una equivocada.
Porque se había caído antes.
Algo perfecto.
Sí.
Porque si nos caímos varios. En el amontonamiento yo vi que me pasaba una vida y por ahí en una de esas aparezco yo en Estocolmo.
Y nunca había estado.
Digo, mientras gritaba, no, sáqueme. Momento, digo, yo nunca estuve en Estocolmo. Y me hace uno que estaba ahí agarrado un palo y dice, debo ser yo, dice.
Yo tampoco nunca salí con esta rubia,
claro,
esta
vez
es tuya, negro,
por la vida,
¿no?
Y entonces debe haber un error, dice, en el amontonamiento. Pasa eso, ¿no es cierto, doctor? En el amontonamiento uno ya no sabe lo que le pasa por la cabeza,
claro,
pasa en los recuerdos de otro.
Es una
usted no le pasa, claro, en los análisis de grupo no le pasa que por ahí el tipo viene y se equivoca, ya de tanto escuchar lo mismo,
sí. El
tipo dice el papel de otro. Dice, ¿y usted cómo anda? Mi marido me tiene podrido. Pero usted no lo soltó. Ah, no, usted era, y así, se confunden.
No.
Bueno, pero cuando uno se cae una ciénaga con un grupo grande, por ejemplo, en el caso nuestro éramos egresados del
quinto año
del curso de electrotecnia. Yo seguí un curso de electrotecnia porque
tenía ganas de progresar.
Un
oficio, hay que buscar un oficio.
Un oficio. Y digo, voy a progresar. Bueno, pero no importa eso. Yo estoy hablando de... Si no, cuando llegue al egreso,
no,
van a ser las 5 de la mañana, ¿no? Egresamos, hicimos una fiesta de egresados, fuimos al río, se rompió el muelle y nos caímos todos.
Ajá.
Y entonces, en esas circunstancias, se produjo equívoco que yo le estoy señalando, ¿no?
Sí.
Empezamos a recordar todos cosas de otro porque nos caímos muy amontonados, muy amontonados.
Sí, incluso agarrados entre sí.
Sí, sí, nos agarramos entre sí, nos íbamos hundiendo todo.
Porque era muy profundo el río.
No. No era. Hubiéramos hecho pie si no nos hubiéramos.
Claro, pero la desesperación.
El pánico es más terrible que todo. ¿Usted nunca escuchó decir eso?
Y el pánico a veces perjudica.
Sí. Tenía un metro de profundidad, pero nosotros creíamos que no.
Y se iban ahogando.
Y nos íbamos ahogando
arrodillados.
Solo por cumplir con nuestro destino enteramente.
Ajá.
Y para no haber tenido esa sucesión de recuerdos, en vano.
Claro.
O sea que, discúlpeme, uno me vino a sacar. Digo, mira que ya tuve los recuerdos.
No, pero ¿qué tiene? ¿Ya vio el túnel usted?
La vi con Laura Hidalgo.
No, la película,
la novela de Sábato.
Un puente donde estaba.
No, digo, si ya había pasado por esa experiencia.
La experiencia del Dr. Moody, la vida después de la vida.
Claro, el túnel blanco con la luz en el fondo.
Sí, sí.
No.
¿No?
No.
¿Qué
es
eso, no?
No, yo no. Bueno, pero la Ciénaga. Volvamos a la Ciénaga, que hay señores que en este mismo momento...
Sí, están en la Ciénaga.
Están en la Ciénaga, y el agua hasta la pera...
Están escuchando la radio.
Barro, y están escuchando porque no saben qué hacer.
No saben qué hacer.
¿Usted no probó nunca en tener un pensamiento muy elevado en la Ciénaga?
No.
Porque con el que piensa algo alto, por ejemplo, el cielo, las nubes, las torres de las iglesias, la autoridad, los amores que no se consiguen, algo que nos esté por encima.
Sí.
Entonces usted piensa fuertemente en algo que está por encima y se eleva. Parece mentira, es un ejercicio yoga.
No parece mentira,
es mentira.
No engaña a la gente. ¿Qué me va a decir usted que empieza a pensar en estas cosas y levita?
¿Levita? Usted piensa en algo alto porque sabe pensar. No que va a pensar, que lo obelisco. No. Así no vas a levitar nunca. Tenés que pensar con fe, como los faquires.
Uh-huh. Bien concentrado.
Yo tenía un faquir amigo, el de Vendranath Bacaro.
Ajá. Ah, Bacaro.
Que me enseñó a elevarme, a levitar.
Ajá. ¿Usted es amana?
Sí.
Ah, mire usted.
Acá donde me ve.
No sabía que era.
Pero esa es la forma de salir de la ciénaga de los paquires. Pero las personas decentes.
Sí, pero parece que tener muchos años durmiendo en la cama de clavo y sacrificio.
Exactamente, cosa que uno no va a hacer. Sí. Segunda cosa, sigue con su novia, ¿no es cierto? Río, va a cruzar un río, cocodrilo.
Ah, bueno. Cocodrilo es amigable.
Cocodrilo, sí. Lo va a vadear el río naturalmente porque no hay puente, está con el agua hasta las berijas.
Sí.
Bueno, ¿se tiene botas de goma de esas que llegan hasta las berijas?
Sí.
Deme.
Esperemos.
Porque me voy a África con mi novia.
Deme dos.
Deme dos y una para... Dos, deme.
Si no tengo el traje de goma que llega hasta la tetilla.
No, señor. Cuando le digo las berijas, le digo las berijas.
No.
Cuando...
¿Usted sabe diferenciar?
Sí. Yo sé bien la diferencia entre una cosa y la otra.
Sí. Bueno, está bien. ¿Por qué se va a ir al África?
Al África nos vamos con mi novia.
Ajá. ¿Pero qué es un viaje de placer?
Es un viaje...
¿Promesa?
No, es una promesa, efectivamente. Como pedimos una cosa muy importante...
Ajá, ¿qué pidieron?
Pedimos una casa de dos pisos. Y claro. fuimos hasta Luján.
Fuimos hasta Luján,
hablamos con el cura, le digo, escúcheme, para pedir una casa de dos pisos, ¿dónde es? Le hice una promesa que si caminaba hasta... que si me daban una casa de dos pisos, yo venía hasta Luján.
Sí.
Digo, ¿dónde puedo escritura?
Ajá.
Y el cura me dijo, no, mire, casa de dos pisos, Luján es poco.
Aquí más lejos.
¿Y dónde? Y me dice el cura, al África. Me dijo y siguió en sus cosas.
Sí.
Y bueno, vamos a ir a África porque nosotros lo que queremos es más que nada una casa de dos pisos.
Ajá, bien. ¿Y usted se ha informado bien acerca de la fauna y la flora?
La flora, sí. Porque yo ando con la flora.
Ah, sí.
Con la fauna anda el señor.
Sí,
señor.
Son hermanas.
Sí.
Ajá. Bueno, y digo porque usted sabe que es un territorio plagado de peligro.
Sí, eso me habían dicho, ¿verdad? especialmente los cocodrilos.
Serpientes,
cocodrilos, gorilas,
el mandril es el más difícil.
El mandril. ¿Qué es?
El mono, el mandril,
el, ah, el mono,
es mucho más feroz que
el mono, yo vi una película de mono que no hacen nada, lo único que hacen
mono
es comer banana.
Nunca va a haber una película de esas donde se esté manipulando un mandril, porque el mandril es imposible de dominar.
No, monos, los monos son todos iguales.
No, la película de Tarzán, son divertidos.
Son monos
divertidos. Pero anda con un chimpancé, no con un mandril.
Hay distintas cosas.
No solo los monos son iguales.
Ah, que no.
¿No ha visto usted diferentes tipos de monos?
Sí, dígamelo a mí.
Ya está. Bueno, el mandril,
de atrás son todos iguales los monos.
Sí,
eso tiene razón. Pero el mandril, ¿cuál es el peligro? ¿Dónde se esconde, por ejemplo, el mandril?
Bueno, no, viven en manada entre los árboles, ¿sí? Ponen también en los...
¿Y qué te hacen? ¿Qué te hacen?
Bueno, por decirlo de un modo sencillo, lo mata. Porque es muy agresivo, tiene unos dientes, tiene unos colmillos y unas garras que...
Sí, pero yo no le hice nada.
Claro. Porque si...
No, si perdón. Tiene miedo, por ahí olfatean el miedo.
Claro. A mí me dijeron que se olfatean el miedo.
Ah, sí, señor.
Claro, porque usted sabe que el miedo recibe olor.
¿Sí? Sí, dígamelo a mí.
Y parecido a que
se olor a miedo.
Claro. ¿A qué se hace menos?
No.
Además, yo le voy a decir algo. Es mentira que usted no le ha hecho nada al mandril, porque usted le ha hecho algo. Usted está invadiendo su territorio.
Ah.
Y ellos tienen, se manejan así por territorios. Y cuando alguna persona que no pertenece al clan, algún miembro que no pertenece al clan.
Claro, gracias.
Aunque sea otro mandril, si es de otra manera.
No, yo no soy un mandril.
No,
usted le que dice, usted es mi novia.
La flora.
Usted porque no la vio la fauna.
Sí.
Bueno.
Porque no la reconoce porque la vio con las botas puestas.
Acá, ¿cómo acampar donde hay cocodrilos?
Ah.
Usted tiene que acampar y no dejar agujero entre la carpa y el piso. Porque el cocodrilo se le mete por abajo.
Se le mete por abajo.
Como es finito. Como es finito la pañada, yo que es así como una billetera.
Claro.
Si usted deja un agujero entre la lona y la gramilla, el cocodrilo se le mete y usted está durmiendo en una mesa con su novia.
¿No te das cuenta y cuando ya lo tenés adentro?
Sí.
Porque es muy silencioso.
Claro. Y usted le dice a su novia, tené cuidado porque no te das cuenta y
viene el cocodrilo.
Viene el cocodrilo. Así que usted está durmiendo y lo que se doy siente, siente que, por ejemplo, que le están mordisqueando el dedo gordo del pie y usted con todo amor le dice a su mamá, salí de sí.
Salí.
Basta. Termina, finice la
flora.
Y la cara cuando quiere acordar, es un espantoso cocodrilo de 5 metros de largo que se lo está comiendo a usted. Entonces usted le dice a su novia, socorro Inés, socorro Flora. Un espantoso cocodrilo de 5 metros de largo me está comiendo. Se asustará.
Sí, claro, porque se lo traga entero, ¿no?
Claro, metros y es eso por no armar la carpa como corresponde.
A que encima le
con adoquines para aplastar contra el suelo la lona, para que el cocodrilo no tenga lugar por el cual introducirse.
Pero no es momento de echarle la culpa.
No es momento. Cuando uno está a medio comer, cuando ya el cocodrilo se ha ingerido la mitad de uno, no es momento para reproche. Desde adentro el cocodrilo sacando la cabeza así, te dije, no, se está comiendo un cocodrilo, bueno, ya está,
listo,
ya
está,
se comió, ya está, metete adentro, sí.
Ya te saqué de la ciénaga, ¿qué querés que haga con el palo ahora?
¿Qué quito? Mucha casa de dos pisos, mirá cómo termina mientras el cocodrilo pega el último bocado.
Claro, ni con el palo lo saca.
Con respecto al camping, tenemos un último consejo, ya que veo que falta poco tiempo. Hay que llevar alimentos al África, porque es muy difícil, no hay buffet.
No, señor, usted está en uno de los lugares naturales donde mayor cantidad de alimentos hay. Ahí hay frutos, hay peces, hay animales que se puede cazar.
Sí, pero no, bueno, pero son todos.
Hay hasta insectos de los que se puede alimentar.
Mire, si yo voy a comer insectos.
¿Vos pensás de la cantidad de proteína que tiene la oruga, por ejemplo?
¡Oh!
¿Cuántas calorías le da la oruga?
Está en la dieta de cormillón la oruga, ¿no? La oruga drague,
tostada,
bien tostada, y sin aceite, sí, y tenés que masticártela mucho la oruga.
Es cierto.
Ah, y hay gente que le pega dos masticadas y se la traga, no.
No, masticala bien. Claro.
No, nosotros llevamos de acá fiambre, muchísimo fiambre llevamos, huevos,
dame.
Aquí huevos frescos en el camping, fíjese, dice. Cuando acampe, siga estas instrucciones. Use, para poner los huevos, una caja resistente que la tiene que llenar hasta la mitad con sal gruesa.
Tiene que poner los huevos en sal.
Dice, acomode allí los huevos.
Claro, para que no se choquen.
Claro, y complete con más sal para que queden fijos en el lugar y no se golpeen con el movimiento.
Uh-huh.
¿Con qué movimiento?
Y
con los terremotos.
Claro.
Con los terremotos, evidentemente. Porque si tengo los huevos ahí acomodados en una caja, en una carpa, ¿qué se va a mover?
Claro.
No, ¿qué se va a mover?
Bueno, usted no acampa en la puerta de su casa y la avenida Santa Fe y Callao.
Ajá.
Usted cuando acampa...
No, no vivo en Santa Fe.
No,
vivo.
No, ya sé.
En Pinal vivo.
Es cierto, sí.
En Meca,
No. Pero usted...
En Parque Patricio.
Ajá. Cuando va a acampar tiene que viajar hasta el lugar. En ese viaje se
puede tocar los huevos. Tiene que mover los huevos, claro.
Entonces
usted los acomoda en una caja ya en el avión. En el avión le dice al...
¿Qué va al camping en el avión?
A la zapata, le dice, por favor, me trae una caja...
Con sal
hasta la mitad. Y dice, ¿para qué lo quiere? Dice, usted tráigamela.
Después de que los argentinos...
Pero no,
ahí puede poner arena,
hay muchos terremotos en el África.
Sí, sí,
a cada rato, cada 5 minutos.
¿En el África?
En toda el África hay terremotos.
Ah, no me digas.
Ah, oh, sí.
No sabía que era un lugar de...
Yo tampoco, sísmico. Pero me lo dijeron.
Parece que antes no, pero ahora Japón es un lugar de movimiento sísmico.
Sí, pero no está en el África, Japón. Yo creía que sí.
No.
Yo creía que si llego al África, digo, de Japón estamos lejos acá,
¿no? De los continentes.
Sí,
otro continente.
Sí. Y me dice, acá hay terremotos todos los días, dijo. Ya estamos perfectamente acostumbrados.
Estamos moviendo.
Incluso dice, me dice, tipo, ¿no? Acá lo que pasa es que hay terremotos todo el día. Todo el santo día, 24 horas terremotos. ¿Sí? Pero por ahí, cada tantos años, no hay terremotos.
Sí,
¿sí? Oh, el pánico.
Ah, cuando se
cuando no hay terremoto, la gente sale a la calle en calzoncillo.
Se asusta
porque se detiene.
Están habituados al movimiento.
Y salen todos, se arrojan por las ventanas del Hotel Sheraton.
Ajá.
Pero dice, todo el día aquí. Y viven un continuo movimiento.
Aquí, no tienen que... ritmo los
No, es con el continuo terremoto que hay.
Vale.
Y eso se aprovecha muchísimo.
Ah, mire usted.
Incluso los planos de las ciudades son muy cambiantes.
Ah,
una calle que por ahí iba por un lado se tuerce, empieza a ir para el otro,
sí.
Y así.
A usted, perdón, pero el camino del África le quedó algo.
Le quedó algo, ¿eh?
Sí,
me quedó. Me quedé.
En los movimientos que veo, que
sí,
yo
estuve 6 años en el África y cuando vine aquí... Yo no podía detenerme, seguía con un terremoto interior, por así decirlo.
Claro, porque el movimiento...
Por eso vengo a verlo, doctor.
El movimiento en el África es para contrarrestar el movimiento del piso.
Me quedé moviéndome así,
claro.
Y no hay caja con sal que me sujete, que lo detenga.
Pausa.